Pues ya saben que toca hablar de toros, y qué mejor que hacerlo con Juan Salazar, con nuestro relator taurino. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, buenos días, Javier. Bien, bien. Oye, felicidades por adelantado, ¿no? Que mañana es tu santo, ¿o no?
Ah, bueno, es verdad, efectivamente. Es efectivamente, wow. Efectivamente. El 3 de diciembre, así me gusta, ¿eh? Tener amigos que se acuerden de mí, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Oye, me había sorprendido, ¿eh? Me había sorprendido, ya no sé en qué día vivo, pero efectivamente, el 3 de diciembre, San Francisco Javier. Ya tenemos tiempo de celebrarlo, ¿eh, Juan?
Muy bien, estupendo, estupendo.
Juan, sí. Hoy vamos a hablar de un torero como Enrique Vargas, conocido como Minuto. Sí que me gustaría que nos dijeras cuáles fueron los inicios de este torero, de Minuto.
Sí, pues sí, es un torero un tanto atípico, por un lado, pero por otro lado yo creo que es un torero muy representativo de lo que eran los toreros en esos años, finales del siglo XIX, comienzos del XX. Enrique Vargas González nació en Sevilla el 21 de diciembre de 1870. En 1870 eran los años en donde estaba Lagartijo, Frascuelo, luego vino Guerrita, y los sevillanos pues querían sacar a su torero, ¿no? Pues Lagartijo era cordobés, Frascuelo pues nacido en la provincia de Granada, aunque afincado en Madrid, Guerrita también cordobés. Entonces estaban deseando sacar su torero, ¿no? Que si Fernando el Gallo, que si el Espartero, que si Antonio Fuentes. Entonces, pues ahí, lo que era habitual en aquellos años eran las cuadrillas de niños toreros. Tanto en Sevilla, en Córdoba y en otras ciudades se popularizó bastante la figura esta de las cuadrillas de los niños toreros. Yo creo que, de alguna forma, bueno, pues como había ya grandes figuras, pues se buscaban realmente los recambios, pues esos chavalitos jóvenes. Y en Minuto formó una cuadrilla con Francisco González, Faico, que se presentaron en Sevilla con Reses de Miura, ni más ni menos que se presentaron con Reses de Miura. Ahí está. No se andaban con bromas. El 15 de agosto de 1886, es decir, con 16 años. O con 15 años, realmente no había cumplido 16 todavía. Un año después ya se presenta en Madrid, también con Faico, le gustan ambos. Y les echaban novillos de edad. Claro, eran años, no es como ahora que el novillo es 3 años. En aquellos años se decían novillos o desechos de tienta, y te salían novillos que eran toros, pues que tenían a lo mejor algún defecto en el pitón, o tenían que no podían salir una corrida, pero podían ser pues animales de 4 o 5 años, y esto se las veían con ellos, siendo unos chavalitos, y además Minuto era bajito, con lo cual pues impresionaba todavía más esa diferencia, ¿no? Él toma la alternativa en Sevilla en 1890 de manos de Fernando el Gallo, el padre de Joselito y Rafael. Uh-huh. ¿Ah? Efectivamente, en la feria de San Miguel, el 30 de septiembre, vamos en las fechas, y luego se anuncia su confirmación en Madrid unos meses después, el 19 de abril de 1891, también con el Gallo y con Mazzantini. Pero no la pudo tomar, fue una confirmación polémica, en fin, ya algo si no podemos comentar sobre ella. La termina confirmando un año después, el 17 de mayo de 1892, de manos de Lagartijo. Y él torea esos años, torea, y te lo encuentras en los carteles, en el 92-23 corridas, en el 93-25, el año siguiente 22. Solía alternar con toreros más de segunda fila, con Faico, con Parrao, con Conejito, porque ahí en esos años el que mandaba era el cordobés, vamos, el cordobés, Guerrita, el Guerra, Guerrita. Alguna tarde, pues, toreó con Mazzantini, con Fuentes. A finales de siglo, en 1899, él viaja a México. Viaja a México, inaugura ahí un coso, y la verdad es que hizo mucho dinero. En ese viaje a México, los viajes a México se hacía mucho dinero en esos años. Y con el dinero él vuelve a España y en 1900 se retira. Pero pues el dinero le debió dar para lo que le dio y tuvo que volver otra vez en 1904 a los cosos, pero ya no era el mismo, ya no cosechó esas ciertas glorias que cosechó antaño. Por ejemplo, en 1908 torea en Madrid 2 tardes y ya no vuelve a torear hasta el 13, ¿no? Y se despide en 1914 de los ruedos en Madrid, en un festejo que estuvo la infanta Isabel, la chata, la que llamaban la chata. Sí. La primogénita de Isabel II y,
sí.
y Francisco así de Borbón, ¿no? Que por curiosidad, yo no sé, Javier, si tú no lo sabías, por curiosidad, en la calle de la Princesa está en su honor, en honor de la Chata.
De la Chata, sí señor, sí señor, sí señor, sí lo sabía, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pues era una cosa curiosa, la calle La Princesa es una calle muy conocida en Madrid, muy frecuentada, pero yo alguna vez me he preguntado, ¿y por qué? ¿De nombre de quién? ¿De qué princesa, no? Viendo que la Plaza del Rey, pues era Fernando VII, pues en fin, era la Chata. Bueno, pues él se despide, minutos se despide en ese festejo y ya luego, pues muere años después, muere en 1930.
En 1930 fallece.
Eso es.
Oye, nos has hablado de una confirmación de alternativa polémica, cuéntanos.
Pues sí, la alternativa se la había dado en Sevilla en 1890 Fernando el Gallo. Él tuvo mucha relación con Fernando el Gallo, con el padre de Joselito y de Rafael, y luego con Joselito y Rafael también, ¿no? Y estaba previsto que lo confirmara 5 meses después en Madrid, el 19 de abril del 91. Pero la confirmación tuvo un suceso que, en fin, la vida de Minuto está plagada de sucesos curiosos, ¿no? Y el suceso curioso es que llegan a Madrid y esa tarde están anunciados Fernando el Gallo, Mazzantini y Minuto. Lo perceptivo es que si iba a confirmar la alternativa, como sucede actualmente, cuando confirma la alternativa, el primer toro pues se lo cede el cabeza de cartel. Es decir, Fernando el Gallo, lo lógico era que le hubiera cedido los trastos a Minuto para que Minuto hubiera toreado y matado el primer toro. Pero Fernando el Gallo pensaba que las alternativas que se daban en Sevilla tenían el mismo nivel que darlas en Madrid y que no había por qué confirmarlas, ¿no? Es decir, todos los aficionados saben que las alternativas que se dan se confirman la primera vez que el matador, si no ha tomado la alternativa en Madrid, pues lo que tiene que hacer es confirmarla, por decirlo así, en Madrid, ¿no? Se considera que es una preeminencia la Plaza de las Ventas, ¿no? Pero Fernando el Gallo pues decía que no, que la Plaza de Madrid, en aquellos años no estaba construida todavía las ventas, la Plaza de Madrid pues no estaba por encima de la de Sevilla, no tenía por qué confirmar, con lo cual él empieza a torear su toro y se montó un follón de mucho cuidado. Y cuando llegó el tercero, que iba le tocaba a Minuto, cuando se dirige a la presidencia a pedir el preceptivo autorización para matarlo, el toro se le arranca y este se tira de cabeza al callejón con una conmoción cerebral, una lesión con el estoque, total, tiene que ir a la enfermería y no puede confirmarla. Y un año después es cuando ya, el 17 de mayo del 92, ya Lagartijo sí se la confirma sin ningún tipo de problema. Lagartijo era cordobesa, le daba igual esas historias de los sevillanos y los madrileños. Entonces él le cedía el toro cuando, el primer toro y punto, y a correr. O sea, que esa fue un poco la historia de esa confirmación.
Oye, esa curiosa confirmación. ¿Cómo era su torero, Juan?
El toreo. Era pues un torero ágil, desenvuelto. Él era bullidor, artista, se decía, era muy bajito. Y claro, eran años en donde la presencia era muy importante. Hoy en día, pues quizás no es importante. No sé, Esplá, por ejemplo, en esos años, pues no hubiera podido ser una figura en el sentido como ha sido hoy en día, ¿no? Era el juego físico tenía mucha mayor importancia que hoy en día, ¿no? Él era mal estoqueador, daba un salto cuando entraba a matar, como se dice ahora del Juli, ¿no? El Julipié, que se dice ahora cuando el Juli entra a matar, que da un salto, algo que, en fin, no resulta muy muy estético, pues eso lo tenía que hacer Minuto, pero lo tenía que hacer por su estatura, ¿no? Los cronistas decían de él y sus compañeros en los inicios, daba materialmente miedo ver a aquellos chiquillos liarse con los bichos que les echaron. Y los liaron con arte, con valor y con serenidad. Es decir, les echaban pues novillos cuajados y que al final pues se las veían como podían, ¿no?
Daba miedo.
Él al final no pasó la historia por el toreo, por su toreo, sino por su carácter más bien excéntrico, original y demás.
Oye, y llegó a competir con Garita, ¿no?
Bueno, fueron esos años, algunos medios quisieron compararle con Guerrita, pero era una rivalidad que era incapaz de mantenerse, claro, desde la lógica. Guerrita arrasaba, ¿no? Él estuvo en un segundo nivel, incluso por detrás de aquellos a los que querían enfrentar con Guerrita, es decir, incluso estuvo por debajo de eso, pues, de Mazzantini, del Espartero, de Reverte, de Fuentes, pero toreó bastante. Incluso en 1894 se desmiente en prensa un rumor que decía que se escribió que un banquero portugués apostaba 40.000 euros a favor de Minuto en un mano a mano con Guerrita. Eso se escribió. Yo hasta tengo mis dudas si fue Minuto el que montó todo eso por aquello de darse publicidad, porque Minuto no tiene muy, muy espabilado. Entonces, pues que pudiera montar en prensa, inventarse que un banquero de Portugal apostaba por él, ¿no? Aunque él tenía claro que nunca iba a poder con Guerrita.
Sí, además yo creo que él, efectivamente tú lo has dicho, sobre todo lo que llamaba la atención era el personaje, ¿no?
Sí, sí, así es.
¿Es habitual ir a torear a México por estos años? ¿Era habitual? ¿Era corriente?
Pues empezaba a ser corriente.
Pues se ganaba dinero, ¿no?
Sí, se ganaba mucho dinero. Se ganaba mucho dinero. Bueno, fíjate, en aquellos años, Minuto va en 1899, iba a inaugurar un coso en México, en la Plaza La México, que la había construido Ramón López, y le pagan, va a torear con Fuentes, a Minuto le pagan 8.000 pesetas, y a Fuentes por tarde, y a Fuentes 10.000, de las de entonces. 8.000, 10.000 pesetas era un capital. Con esas cantidades ellos sí tenían que pagar a las cuadrillas con sus tres banderillos y dos picadores, pero los gastos de alojamiento, buenos hoteles, la alimentación, los pasajes de ida y regreso, la posible asistencia quirúrgica, todo eso corría por cuenta de los empresarios. Es decir, se hacía un dinero. Había mucha expectación. Realmente es muy curioso lo que pasa en México. Yo creo que los aficionados españoles no conocemos esa historia de México. Fíjate, en el primer torero propiamente mexicano que toma la alternativa aquí en Madrid es Ponciano Díaz, que la recibe en 1889 de Frascuelo. Hasta prácticamente hasta 1900 o 1890 el torero en México pues era un torero tremendamente primitivo. Ponciano, que fue el primer torero, pues muchas veces él empezó toreando a caballo, el jaripeo y estas cosas, y con mazadas. Y en 20 años, de 1900 a 1930, se produce todo el desarrollo del toreo en México, que llegan aquí, pues empiezan a llegar ya Silverio, llega Armillita, llegan todos los grandes toreros, eso, hacia 1930, y en 30 años México evoluciona lo que en España se ha evolucionado en 150 años. Realmente se dio una evolución rapidísima, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco con Minuto, él hizo mucho dinero hasta el punto de eso, que cuando vuelve a España, él se retira. Se retira porque no debía haber visto tanto dinero junto en su vida. Se retira, aunque a los 4 años tiene que volver otra vez a torear.
Y se lo había gastado.
Se lo pulió todo, sí.
Oye, ¿cómo fue su vida? Aunque nos estás adelantando ya.
Sí. Pues mira, era un tipo abierto, era un tipo simpático, gracioso, y era el modelo del torero de entonces. Era un tío bajito pero bravo, chuleta. Fíjate, se cuenta que en Barcelona un día apalea a un borracho que estaba molestando unos transeúntes y amenazando con una navaja a una señora. Era un tío que se echaba para adelante. Siempre se ha hablado del toro que mata fortuna a la Gran Vía, que lo hemos comentado alguna vez, ¿no?
Sí.
Recordarás en las redes de San Luis. Bueno, pues en invierno del 89 un toro se escapa del matadero sevillano y él lo estoquea. Eso aparece en las revistas de la época.
Sí.
En Pan y Toros, desde el 2 de agosto de 1897 aparecía la noticia: se ha abierto un juicio contradictorio en el gobierno civil de Sevilla para conceder el ingreso en la orden de beneficencia, a darle la medalla de beneficencia al valiente matador de toros Enrique Vargas Minuto. Los motivos de otorgarle tan honrosa distinción son que, habiéndose escapado una noche en Sevilla un toro de los destinos al matadero, fue muerto por la espada y capeándolo con una manta le dio después una superior estocada en los altos. O sea, él después de la retirada, él emprendió algún negocio, abrió un lujoso restaurante que no le fue bien, incluso volvió otra vez a México. Él se dedicó a ser munidor político, conseguidor, ¿no? Lo que hoy en día entendemos por conseguidor político, a favor del partido moretista, de Segismundo Moret. Y tuvo pues eso, situaciones originales, como por ejemplo él participa en la inauguración de la Plaza de Irún en 1910, en su reaparición, vamos, cuando ya había reaparecido, el 29 de junio, pero con la curiosidad de que había perdido la maleta en el viaje y salió vestido de pelotari y toreó vestido de pelotari esa tarde. En fin, estas cosas que pasaban antaño.
Fíjate, tengo hay un oyente que me pregunta si sabemos de dónde viene lo de minuto.
Pues no lo sé.
Fíjate, yo era una curiosidad, digo, ¿de dónde vendrá lo de minuto?
Pues no sé de dónde. Pues es cierto, pero no lo sé, no sé de dónde vendrá el apodo.
Sí, hay apodos que uno
bajito, pero sí. no lo sé, no le puedo decir al oyente. Intentaré enterarme, a ver si consigo enterarme.
Bueno, oye, Juan, tuvo una estrecha relación con la familia de Joselito y Rafael el Gallo, ¿no?
Efectivamente, y además se dio una circunstancia también muy curiosa. Fue prácticamente un protegido de Fernando el Gallo, del padre de los Gallo. Fernando Gallo le da la alternativa y, como hemos comentado, se le iba a ver confirmado en Madrid. El Minuto participa en el año 96 desinteresadamente en la corrida de despedida de Fernando Gallo. Y Minuto aparece en las biografías. Este año han salido varias biografías, se ha reeditado alguna de Joselito. Y fíjate, aparece en un momento de la vida de Joselito, pues es puntual, pero es muy importante. Joselito acompañaba mucho a su hermano Rafael a los tentaderos. Y había hecho algún piñito con alguna becerra que le había derribado, la gente se había reído, pues Joselito era un niño, en fin, de 5 años, 6 años. Y eso pues le había herido su amor propio. Y la primera tarde que Joselito un poco se echa ya para adelante fue en un tentadero en el Quintillo, un tentadero en la finca de Anastasio Martín, cuando Joselito tenía 10 años. Y ese día le acompaña, le lleva en brazos, se dice, que en brazos, Joselito tenía 10 años, yo creo que más que en brazos le llevaría, pues eso, de cogido por el brazo, a Enrique Vargas Minuto. Minuto es el que le lleva un poco en el brazo y le enseña, aunque Joselito nació enseñado, no había que enseñarle tampoco mucho, pero bueno, pues le hace torear, le muestra un poco pues cómo quebrar al toro, cómo sacarle la Verónica, es decir, Minuto es quien le acompaña, se dice que esa primera tarde en la que ya Joselito cogió confianza y ya de ahí fue imparable, con lo cual, fíjate hasta qué punto tuvo labor importante. Fíjate hasta qué grado tuvo relación, que fue testigo de la famosa boda con Pastor Imperio de Rafael el Gallo. Vamos, no testigo, los padrinos fueron Minuto y la madre de Pastor Imperio. Bueno. Fíjate la relación que debía tener Minuto con esa familia. Él estuvo, Joselito le organiza un festejo de despedida a Minuto cuando debía estar pues canino total, en 1914. El que comentaba antes que estuvo la chata, ¿no?
Sí.
Y ahí consiguió Joselito que torearan desinteresadamente Vicente Pastor, Mazantinito, Belmonte, y toreó el propio Joselito y Rafael, ¿no? Y la verdad es que tuvo... Y luego se dio una circunstancia muy curiosa que yo creo que merece la pena, si te parece, comentarla, porque da idea un poco de lo que era Minuto y de lo que fue y del cariño que le tenía Joselito. Fue una noticia que apareció en prensa y que fue muy comentada. Si te parece
por favor, tenemos tiempo. Sí, sí.
Pues fue una noticia que apareció en El Liberal el 5 de junio de 1915. Uh-huh. Es un poco larga, la voy a ver rápida, pero yo creo que merece la pena porque nos da idea un poco de lo que era Minuto. O sea, Enrique Vargas Minuto, el conocido matador de toros, tantas veces aplaudido en los ruedos taurinos, Antonio Rosado Platero, portero de la casa número 43 de la calle Atocha, y el guardia de seguridad número 84, Pío Villalba, fueron ayer protagonistas de un suceso que puede dividirse en dos partes. Después de haberse retirado del toreo, Enrique Vargas, no aviniéndose una vida tranquila exenta de sobresaltos y zozobras, quiso probar fortuna como industrial y estableció un bar en el ya mencionado sitio de la calle Atocha. El negocio no fue todo lo productivo que hubiera deseado Minuto e intentó traspasar el establecimiento, pero el dueño de la finca se opuso terminantemente a que continuase en su casa establecido el bar si lo dejaba Minuto. Por consideración al contrato estipulado con el torero, le consentía continuar el arriendo del establecimiento, pero desde el momento que lo dejase Minuto, el propietario de la finca se consideraba desligado de todo compromiso y no quería que siguiese establecido el bar, por convenirle así a sus intereses. Como esto perjudicaba seriamente los proyectos de Minuto, este no cesaba de lamentarse de la resolución del propietario, y ayer mañana fue a ver al portero Antonio Rosado, con el que sostuvo una calvada reyerta. En el transcurso de la discusión se creció Minuto, como lo hiciera antaño en los momentos de peligro. y según parece le amenazó al portero. Este entonces llamó a un guardia para que detuviera al antiguo torero. Pío Villalba, guardia número 84, accediendo a los requerimientos del portero, se dirigió a Minuto, instándole en tono pío y persuasivo a que se calmase un poco y reflexionase que el portero no tenía la culpa de nada, pues su obligación era la de cumplir las órdenes del casero. Como los consejos no fueron atendidos, el guardia intentó detenerle. Algo se resistió Minuto, pero por fin se decidió ir a la comisaría del Congreso, donde comenzó a instruirse el oportuno atestado por amenazas de muerte. Cuando todos se encontraban ante el inspector de guardia, y mientras se tomaba la filiación a Minuto, este se levantó rápido y, sin decir una palabra, le dio a Pío una tremenda bofetada. Los presentes intervinieron, y entonces el estorero dijo: ya que voy a la cárcel, que sea por algo. Y se sentó tranquilamente a responder a las preguntas que le hacían. Después fue trasladado al juzgado, donde negó que le hubiera amenazado de muerte al portero Rosado, y menos que agrediese al guardia Villalba en la comisaría. Por el contrario, Rosado asegura que le amenazó gravemente. El guardia Pío Villalba, para justificar la verdad de cuanto decía, mostró al juez el carrillo ya algo hinchado. Entonces, o sea, le pegó por un bofetón al guardia. Le metieron en la cárcel, al final fue detenido, ingresó en la cárcel y pasó un tiempo en la cárcel modelo. Y un tiempo después, en 1919, un año antes de Talavera, en un festejo a beneficio de la Cruz Roja, que otorgaron Joselito Belmonte y Fortuna, que estaba presente el rey, elevaron la súplica de perdón para Minuto y consiguieron el indulto. Belmonte y Fortuna consiguieron que se le indultara a Minuto, que le había zurrado ahí al guardia, que mostraba su carrillo hinchado al juez. Este era Minuto.
Oye, nos quedan 3 minutos. Muy rápidamente, ¿qué aportó a la fiesta, Juan?
Pues mira, quizás, yo diría, desde el punto de vista taurino artístico, no ha quedado nada. Realmente no es una persona que haya aportado, no es una figura que haya aportado desde ese punto de vista artístico, ¿no? Es decir, se puede contar la historia del toreo, de la tauromaquia, pasando por encima sin citar a Minuto, eso es claro. Pero yo diría que aportó el modelo fue el último torero chuleta, digamos. En esos años Mazzantini empezaba a ir con frac por la calle, se metió luego en la política. Belmonte empezó a viajar con una maleta llena de libros. Pues ese torero chuleta que entraba en las tabernas, en las cantinas, que escupía por un colmillo, que nadie le decía nada, pues ese fue un poco ese canto de cisne del torero. ¿Cómo aportar? Bueno, él presentó un modelo previo del peto. Fíjate que el peto lo hemos comentado alguna vez.
Sí, lo hemos comentado, sí.
En el 28, pues Minuto era un hombre espabilado, imaginativo, que desarrolló un peto protector que, en fin, no se aprobó, pero fue el primer peto protector. Y sobre todo también Minuto inició el movimiento para la constitución del Montepío. Mazzantini y Minuto idearon esa obra social, la Asociación Benéfica de Mutuos de Toros. Mazzantini y Minuto. Tuvo que esperar unos años para que al final se viera hecho realidad en 1909, ya, y fue bombita, ¿no? Con la ayuda de Carlos Camaño, el director general de deuda y clases pasivas, y un doctor y el propio Minuto hicieron realidad esa idea. Pero esa idea partía de Minuto y de Mazzantini. En fin, era un hombre inquieto y que buscaba por todos los sitios. Por eso el mero hecho también de ese a México, montar un restaurante, un bar, tal, en fin, esas cosas le distinguían a Minuto. Y aparece, cuando se ven las crónicas, aparecen muchas crónicas. Minuto aparece, toreaba bastante en aquellos años.
Oye, y bueno, no hay tiempo para más. Lo que pasa es que es verdad que más que una figura del toreo, que también lo fue, ¿no?, en su época, lo que fue una personalidad arrolladora, ¿no?
Así es, un tipo muy curioso. Bueno, lo que tiene la tauromaquia, que eran protagonistas de la sociedad, ¿no?
Eso es. Querido Juan, te mando un abrazo muy fuerte y la próxima semana aquí en Radio Ya, hablando de lo que más nos gusta, hablando de todos nuestra historia con Juan Salazar. Te mando un abrazo fuerte, amigo.
También para ti, que pases un feliz día mañana y un saludo a todos los oyentes.
Muchas gracias, Juan. Un abrazo.
Adiós.